Alejandra Pizarnik. Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, el lugar de los medios en la sociedad contemporánea, con Lila Lucchesi.
Volviendo a esa pregunta original, ¿de qué hablamos cuando hablamos de? Para salir de aquello que habitualmente se dice que opinión pública es la opinión publicada, de cuando hablamos de opinión pública, ¿qué estamos hablando?
¡Qué tema! ¿De qué estamos hablando cuando hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?
Esta pareja que se establece con los medios.
Yo no creo que la opinión pública sea opinión pública, ni tampoco creo que la opinión pública... Digo, en general uno cuando define opinión pública empieza definiendo por lo que no es, pues es muy complejo definir qué es. Y hay muchas escuelas, y es muy complejo, y la opinión pública en realidad a mí me parece que en los últimos tiempos es lo que permite no hablar de ciudadanía. Y me parece complejísimo, porque en la medida en que alguien... Digo, si uno se va muy para atrás y dice, bueno, opinión es doxa, y doxa es algo que no requiere ningún tipo de comprobación, entonces ese espacio asignado para que alguien diga lo primero que se le cruce por la cabeza lo torna en el orden de lo expresivo. Por eso, cuando yo hablo de medios, trato de pensar que no son del orden de lo expresivo, que son de un orden mucho más racional. Los medios no son artísticos. Digo, las telenovelas sí, ahora, cuando yo estoy pensando periodismo y efectos de opinión pública, no estoy pensando en ninguna condición del arte, aunque estén atravesados por formas estéticas. Claro. Sí hay un efecto de medio sobre lo que la opinión pública dice, o es al revés, o es un mix, o cómo se establece la agenda. Digo, las discusiones que se dan en torno a la agenda tienen que ver con esto, con cómo se accede a, luego, la voluntad ciudadana. Lo que pasa que, al ponerla en términos de opinión pública, se desembaraza todo lo que es clase dirigente, y no solamente el sistema político, el sistema mediático también, de la cuestión de la ciudadanía, porque la ciudadanía implica derechos y obligaciones, la opinión pública no. Entonces es mucho más interesante plantearlo en términos de opinión pública, porque bueno, queda bajo el paraguas de la opinión doxica, de lo que se le ocurre a alguien expresivamente, a alguien o a un grupo de alguien, o a los sujetos, que cuando hablamos de sujetos no hablamos son más de individualidades, sí, en la sociedad, a grupos de presión o de opinión, pero en realidad me parece que si yo tuviera que dar una definición hoy, conociendo muchas de las previas, y por eso... Y adrede, tomé la aristotélica, claro, y tomé la cuestión de la doxa, diría que hoy por hoy opinión pública es aquello que permite no hablar de ciudadanía, lo cual a mí me preocupa.
En esta llamada sociedad de la información, los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa gráfica e internet, se constituyen cada vez más en los actores sobresalientes en la fijación de los temas de la agenda pública, pero también en los impulsores, productores de determinada opinión pública, o por lo menos de un clima de opinión. La historia de la opinión pública está necesariamente unida a la historia de los medios de comunicación, a la historia del periodismo y también a la historia de los estados, sus regímenes y formas de gobiernos. La opinión pública es una variable relevante para entender los procesos de cambio y desarrollo sociopolítico y cultural. En el plano de lo político, parece presentarse como un término que explicaría innumerables fenómenos asociados con la democracia y sus nexos tanto en el espacio público como en el privado.
Y
Entre ese universo de preocupaciones y...
Soy una chica muy preocupada. Y advierto, voy a hablar en terapia.
Y advierto lo siguiente, sería tema para tratarlo íntegramente en un programa, en una de las charlas, después de haber descrito esa fotografía de los medios y ese ecosistema tan complejo, tan redefinible por el cual se está atravesando, está la formación de los periodistas. Uh-huh. Está sí. La formación de los comunicadores. ¿Qué pasa ahí?
También hay ahí una cuestión de... Porque no es que los comunicadores o los periodistas no tengan formación. La cuestión es qué formación están teniendo. Y, en realidad, hablábamos con una colega ayer respecto de una publicación fantástica que acaba de salir y que, de repente, tenía datos que ya no dan cuenta de... la realidad de hoy. Entonces, digo, si uno está pensando en un parque de 7 millones de celulares, está pensando en una realidad muy distinta a la de un parque de 30 millones de celulares.
Claro.
En términos de consumo, en términos de práctica cotidiana, etcétera. Y si uno está pensando en un periodista en un contexto de un parque de 7 millones de celulares, está pensando en alguien totalmente distinto, porque además... Hoy por hoy, la cuestión de los blogs, digo, no es casual que los medios más importantes del país se hayan llenado de blogs. Digo, hay millones de blogs, no recuerdo ahora el número exacto, pero supera la cifra millonaria. Entonces, hay una potencialidad expresiva de un montón, digo, porque además, al ser una plataforma nueva, uno puede encontrar diarios íntimos y puede encontrar periodismo del bueno,
claro,
en blogs.
Claro.
Entonces, de repente un tipo con un celular con cámara puede hacer periodismo. ¿Qué formación requiere? ¿Es más importante que maneje la cámara digital o es más importante que tenga criterio de edición o es más importante que? ¿O todo es importante y cada vez un periodista requiere una formación más compleja que esté acorde de las complejidades o con las complejidades de la sociedad?
Un blog, también llamado weblog o bitácora, es un tipo particular de página o sitio web. El mismo funciona a modo de cuaderno de notas o diario personal. El autor, aunque a veces son varios, en los casos de un blog grupal, escribe artículos que se denominan post. Estos van apareciendo publicados en la página principal en un orden cronológico inverso. El más nuevo queda arriba.
Post.
Muchos blogs permiten a los lectores agregar comentarios y así generar discusiones entre los visitantes. De acuerdo con un trabajo desarrollado por la consultora Perseus, el 66% de los blogs no fueron actualizados en los dos últimos meses y aparecen como abandonados. Esto representaría nada menos que 2.072.000 sitios. El trabajo fue hecho sobre una muestra de 3.634 blogs que representan un universo de 4.062.000 sitios creados en los principales proveedores gratuitos.
Pero a esa formación, disculpad la interrupción, tanto la academia, léase como tal, hace escuelas de periodismo, que transita por el nivel terciario, o la universidad, ¿se hacen cargo?
Me parece que no, que me parece que la universidad, y sobre todo, no solamente la universidad, todas las áreas de educación formal, digamos, se encuentran con un problema realmente, que es previo, que les antecede. Yo no creo que la universidad debe hacerse cargo de la falta de ortografía, no, en ningún caso, ni la Facultad de Ingeniería, digamos. O sea, se supone que alguien que entró a la Facultad de Ingeniería sabe leer y escribir correctamente en su lengua madre porque fue a la escuela. Ahí fue a la escuela. Entonces, no creo que la universidad deba asumir ese rol. Ahora, lo real es que hay un problema que es concreto. La gente llega con ese problema a la universidad. ¿Qué se hace? Entonces, parte del tiempo de la educación formal en niveles terciarios y universitarios se dedica a subsanar problemas que vienen de otro lugar.
Del nivel anterior.
Y que son muy modernos, digamos. Mientras, y además es muy complicado enseñar periodismo digital con una tiza en la mano. A mí se me complica muy a menudo. Yo enseño periodismo y me cuesta mucho con la tiza en la mano pensar en una plataforma que es de otras características, digamos. Entonces, es complejo porque uno a lo mejor se encuentra haciendo una especie de simulacro extraño, con gente que tiene problemas previos, que tienen que ver con con la expresión correcta en su lengua madre. Entonces, bueno, no me tendría que hacer cargo, pero que lo hago, que dejo que siga con esta cuestión. Entonces, me parece que todavía la educación formal está como muy letrada, en el peor de los sentidos, digamos, cuando me planteo la cuestión letrada, digo que los cuestionamientos de la televisión, ¿no?, en general suelen ser muy de un orden muy complicado. Me parece que es un orden que no comprende la particularidad de un medio que no es letrado, y que tiene otros modos de apelación.
De todas formas, si hacemos esa comparación de la cual hacíamos referencia al comienzo, estudios de un par de décadas atrás, hay como cierta atenuación a esas miradas tan críticas e impugnadoras. No hablo por lo ideológico únicamente, sino por la irrupción de la imagen en un mundo muy preñado por la palabra, por lo impreso, por el papel, por ese soporte que parece que legitima el contenido.
Sí, sí, sí.
Frente a la fugacidad de la pantalla.
Sí, pero además los nuevos medios no implican menor lectura, porque navegar por internet implica leer. O sea, de otro modo, pero implica leer. Implica nuevas formas de lectura, nuevas formas de recorrido textual, nuevas formas de... Digo, si uno está pensando en un medio digital, bueno, que las notas de los diarios estimen la duración de la lectura, tiene que ver con que están pensando en un lector que le va a dedicar un tiempo, que va a medir en tiempo lo que va a leer. Que a lo mejor cuando lee el diario también lo hace. El problema es que en el soporte de papel no se tiene en cuenta. Digo, a mí me encanta leer a Roberto Arlt, me parece que ha hecho... Me encanta, me parece que... Se me preguntan cómo me gustaría escribir, y cuando Arlt habla de periodismo es muy interesante. Es un periodista, tiene que ser vago, tiene que escribir mal. Digamos, un nivel de acidez y de cinismo que sería absolutamente imposible hoy.
Hoy
es, periodistas en general son como más solemnes en torno de la formación. Digo, hicimos el libro con Estela Martini, que entrevistamos 50 periodistas en torno de sus rutinas de trabajo, tienen una cosa de mayor solemnidad y en general tienen mayor formación que los periodistas de la década del 20, que se formaban en las redacciones. Hoy por hoy, a las redacciones la gente llega, por lo menos con técnicas adquiridas, que luego serán puestas en juego, pero digo, entonces tiene una cosa como de mirada más solemne el profesional de hoy. Entonces, me parece que los periodistas requieren una formación mucho más compleja ahora que no está, por lo menos en las ofertas formales.
Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición Leonel Córdoba. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingortin. Tramas.